Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra juntos y pedimos, Señor, que nos ayudes a concentrarnos y aprender algo que puede servir en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En la sesión anterior, hermanos, estuvimos viendo el resumen de los principios para enseñar a nuestros hijos a temer a Dios, a guardar sus mentes, a obedecer a sus padres, a escoger a sus compañeros y a controlar sus apetitos. Ahora vamos a continuar con esta lista, con número 6. Hay que enseñar a tus hijos a gozarse de sus respectivos cónyuges. En el punto anterior vimos la necesidad de controlar sus apetitos carnales, sobre todo las pasiones juveniles, y mencionamos los deseos sexuales. Es sumamente importante que entiendan que la relación sexual no es sucio ni pecaminosa cuando practicado únicamente dentro de los vínculos del matrimonio. Han habido casos, hermanos, en los cuales parejas han sufrido y hasta se han separado y divorciado por malos entendimientos en este punto. Muchas veces, y en nuestro ambiente, hay muchos casos de madres solteras. Y como resultado de eso, no siempre, pero en algunos casos, como resultado de eso, vienen enseñanza o por lo menos una transferencia de la idea de que la relación sexual es algo sucio, de que no se debe hacer. Incluso en otra enseñanza que mi esposa da a las damas, ella tiene una carta de una esposa de pastor escribiendo a una que estaba por casarse, escrito como en el año 1889 o algo así, en el siglo XIX, diciendo que no hay que participar activamente en el acto. Hay que aguantar hasta donde pueda. Era horrible. Y hermanos, tenemos que entender, y yo creo que muchos de nosotros entendemos esto, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos que la relación sexual entre una pareja casado es santo. Es algo que Dios aprueba. No es sucio, no es algo pecaminoso. Y han habido casos en los cuales después de que una pareja se casan, pasan meses, y en algunos casos, yo supe de un caso en el cual había pasado 2 años sin haber consumado su matrimonio, porque la mujer tenía la idea de que era un pecado, y no quería tener relaciones con su marido. Y eso para mí es bien raro, ¿verdad? Pero suceden casos así, hermano. Y nuestros hijos van a aprender acerca de la relación, o deben, mejor dicho, deben aprender de nosotros sobre la relación sexual. Y yo sé que esas prácticas no son tan cómodas a veces. Pero, ¿sabe? Yo me casé a los 23 años de edad. Mi esposa tenía 30 cuando nos casamos. Mi esposa es hija de misionero Milton Martin. Yo soy hijo de pastor. Y aparte de una plática de más o menos de unos 10 minutos de largura, cuando yo tenía 11 años de edad, mi papá nunca me habló acerca del matrimonio. Los papás de mi esposa jamás le hablaron acerca del matrimonio. Nosotros entramos, lo que sí aprendí siendo hijo de pastor es viendo los problemas de otros matrimonios en la iglesia. Y las veces que mi papá tuvo que aconsejar y los asuntos así, yo aprendí, y desde los 15, 16 años de edad, yo comencé a pedir a mi papá libros que podía yo leer sobre cómo ser un buen marido. Y justo antes de casarnos, ya cuando estamos comprometidos, mi esposa y yo leímos separados 2 o 3 libros sobre el matrimonio, y luego llegando al matrimonio, un libro sobre la relación sexual, el libro de Tim LaHaye, acerca del, ya se me fue el título, El acto matrimonial, creo que es el título del libro, que es muy específico en cuanto a la relación íntima. Y luego, cuando nos casamos, teníamos planes de ir, yo no ganaba casi nada cuando nos casamos, yo ganaba salario mínimo. Y no teníamos para ir a una luna de miel muy lejos, pensé, pero mi esposa tenía una cuñada que tenía un tío que tenía una cabaña en las montañas de Colorado que no tenía luz ni agua, tenía un nacimiento ahí cerca donde podía conseguir agua pura y nos alquilaba en la cabaña por $100 por la semana. Yo dije, eso sí puedo pagar. Entonces, pero no pudimos volar a la cabaña. Tuvimos que manejar y era 24 horas de manejo para llegar ahí. Entonces decidimos, después de la boda y toda la bulla que se hizo, ¿verdad? Nos subimos al carro y por 24 horas de manejar, y era seguido, no paramos, 24 horas de manejar, ella estaba leyendo ese libro a mí y nosotros íbamos platicando para que cuando llegamos al lugar de nuestra luna de miel, que estuviéramos dos preparados para disfrutar un tiempo juntos. Pero nadie nos habló de la relación sexual. Hermanos, nuestros hijos necesitan aprender bien de nosotros, sus padres. Hermano Johnny. Ajá.
Lo menciono, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos institutos sobre nuestras iglesias o algo así. Quizás también.
Eso es una cosa muy rara, hermano. Hermanos, es. Sí. Una de mis quejas más grandes con institutos bíblicos, hermanos, es que enseñamos mucha teoría y muchos cursos no prácticos para el ministerio. Ajá. 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 Es interesante eso. Hermano Eduardo Marroquín tiene material para eso, si alguien tiene interés. El asunto es, hermanos, de que necesitamos enseñar a nuestros hijos que no es algo sucio. Es pecado antes del matrimonio, porque es desobediencia a Dios. Es algo que a Dios no le agrada si es antes del matrimonio. Pero esas pasiones que tenemos deben ser reservadas exclusivamente para sus respectivos cónyuges futuros. Es algo bendecido por Dios, pero no es bendecido si está manchado antes de llegar al matrimonio. Y tantas personas, nosotros, la mentalidad de la sociedad es que la muchacha debe quedarse virgen hasta casarse, pero los muchachos pueden hacer lo que quieran. Mire, bíblicamente el muchacho debe llegar al altar matrimonial tan puro como su esposa. Y los dos deben llegar puros. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos así, hermanos, y predicándolo, mencionándolo de vez en cuando desde el púlpito, no hace el trabajo. De que nada más decimos, hay que mantenerse puro, ¡pum! Y vamos a otro punto. Nuestros hijos, y no es el trabajo del pastor hacerlo. El pastor puede ayudar, es trabajo de los papás hacerlo con sus hijos. Y las mamás con las hijas. Ellos necesitan entender que, porque si entran al matrimonio pensando que esto es algo no agradable, que es algo feo, que es algo sucio y todo eso, entonces el matrimonio está condenado desde un principio. No va a haber un matrimonio exitoso con esos pensamientos. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser fieles en el matrimonio, en lo físico, en lo mental y en lo emocional. Proverbios capítulo 5, versículo 15. Proverbios 5, 15. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. No de otro. Y el contexto aquí es lenguaje poética, pero es lenguaje que se trata de la relación matrimonial. Y déjenme decirles, hermanos, solo para que entendamos. Dice el versículo 16, se derramarán tus fuentes por las calles o tus corrientes por aguas de aguas por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan todo en todo tiempo y en su amor requéate siempre. Le voy a decir algo que no sé si ustedes saben, pero donde dice sus caricias te satisfagan en todo tiempo, en el hebreo está literalmente hablando, literalmente dice sus pechos. Está hablando íntimamente del matrimonio, pero dice que es para el matrimonio, no es para antes del matrimonio. No importa si están comprometidos y ya el hecho es que vamos a casarnos y todo eso. Me sorprende de cuántos muchachos y cuántas señoritas que aman al Señor, que quieren servir al Señor, han sido novios por 5 años y 15 días antes del matrimonio se meten la pata. ¿Que no podían esperar 15 días más para tener la bendición de Dios en tu matrimonio? Pero es culpa nuestra, hermanos, por no enseñar a nuestros hijos sobre esto, por no vigilar a nuestros hijos y por no permitirles estar en lugares donde pueden tener oportunidades. ¿Me explico, hermanos? Están dormidos. Amén. Eso pensé. Salomón primero enseña a su hijo a ser fiel a su esposa y no buscar satisfacción de otra mujer. Inmediatamente después advierte a su hijo de los peligros de las prostitutas. Versículos 16 y 17 que ya leímos habla de eso. ¿Vas a derramar tus fuentes en las calles? ¿Vas a ir con las mujeres de la calle? Esa es una pregunta que hace. Luego sigue con el tema de encontrar la satisfacción de los deseos sexuales con sus propios cónyuges. Versículos 18 al 20 que ya leímos. Estas verdades deben ser enseñadas a nuestros hijos no solo por palabra, sino también por ejemplo. Tú debes tener una mente, una conciencia limpia y clara. Tú debes tener una buena relación íntima con su esposa. Realmente, hermanos, es sorprendente la cantidad de parejas cristianas que o no tienen en lo absoluto relaciones sexuales o muy poco lo tienen. ¿Sabe qué? Pagarán el precio por eso. Por eso en 1 Corintios 7, Pablo dice, no se debe negar el uno al otro. Mi cuerpo no me pertenece, pertenece a dos personas. Primeramente a Dios, porque Él me compró, pero luego Él dice que mi cuerpo pertenece a mi esposa. Y su cuerpo me pertenece a mí. Y dice que no debemos negarlos el uno al otro en ningún sentido, excepto cuando hay una cosa tan seria que necesitamos dedicar tiempo en oración y ayuno, y que los dos estamos de acuerdo, y que los dos vamos a juntarnos después, cuando terminamos ese tiempo de ayuno y oración. Para que no haya tentación, para que Satanás no gane ventaja de nosotros. Y hermanos, si usted está aquí y no tiene una relación íntima, saludable, disfrutable con su esposa, usted necesita trabajar en su matrimonio. Porque está afectando no solamente tu vida y la vida de tu esposa, sino a tus hijos también, porque no está poniendo el ejemplo. Y no estamos hablando, no quiero tener que aclarar eso, pero no estamos hablando de tenerlos en el cuarto para que den ejemplo, no. Solo para aclarar la situación, ¿verdad? Honestamente, hermanos, eso también es problema. Especialmente entre gente de pocos recursos a veces que viven quizá en un solo cuarto o solo dos cuartos. Mire, hermanos, causa problemas para tus hijos o para tu matrimonio porque la esposa dice, no, ahorita no, porque los niños no van a escuchar. Y no, ¿qué? ¿Mandan los hijos con la abuelita? ¡Algo! Ponga una división en ese cuartito solito. El asunto es, hermanos, es que si nuestros hijos no lo aprendan de nosotros, alguien les va a enseñar. Van a aprenderlo en la calle, van a aprenderlo de unos amigos sucios. Y van a aprender cosas que sí son sucios. Y no debe ser así. Por las palabras y las acciones, nuestros hijos deben saber que la satisfacción plena solo viene dentro del pacto matrimonial. Ellos deben ver a mami y papi que... Y yo constantemente digo a mi esposa que le amo y le abrazo, le beso enfrente a mis hijos. Y solo tenemos una hija en casa ahorita, Rebeca. Y cada vez que me levanto de la mesa de comer, yo voy y le doy un beso a mi esposa. Y ella cada vez, guácale, y todo es que no hagas eso, este es un cuarto para niños. Ella tiene 17 años, ya no es niña tampoco, pero el asunto es que necesitan ver que tú y tu esposa se aman y que se llevan bien y que es algo bendecido por Dios, toda la relación, incluyendo la relación íntima. Número 7. Enseña a tus hijos a vigilar sus palabras. Proverbios capítulo 4, versículo 24. Proverbios 4, 24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Debemos enseñarles a decir la verdad, decir solo aquello que edifica y no aquello que daña a otros, y mantener las palabras limpias. Veamos varios versículos aquí. Capítulo 10, versículo 11, dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Versículo 20, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Versículo 21, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Versículo 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. 15, versículo 7. La boca de los sabios esparce sabiduría, y así el corazón, no así el corazón de los necios. Capítulo 16, versículo 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. 16, 23, acaba de leer. 20, versículo 15. Dice, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Necesitamos enseñar a nuestros hijos sobre cómo vigilar su hablar, sus palabras. Proverbios 12, 22. Proverbios 12, 22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son contentamiento. Capítulo 11, versículo 19. Oh, perdón. Estaba apagando el equivocado. Proverbios 11, 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Muchas veces es más prudente no hablar. hemos enseñado a nuestros hijos, tú tienes dos orejas y una boca. Eso quiere decir que tú debes escuchar dos veces más de que le hablas. Especialmente hay algunos niños que, mire, parece que nunca descansan de hablar, ¿verdad? Casi ni respiran. Mi hija Cristina ha mejorado a través de los años, pero ella es una persona eléctrica. Y cuando ella comienza a hablar, está emocionada por algo que está sucediendo, y ella comienza a contarlo y comienza a hablar más rápido. Cristina, respire. Porque se emociona tanto que va volando las palabras. Y el asunto es que, hermanos, cuando hablamos demasiado, nos metemos en problemas a veces. Y tenemos que tener mucho cuidado. A veces es mejor no decir nada. Ahora, si alguien está predicando doctrina errónea, si alguien está dañando a otra persona, nosotros vivimos en una sociedad con medios de comunicación en redes sociales tan amplias y tan llena de gente, pero estamos tan desconectados de los demás. Conectados electrónicamente, pero hablando persona a persona muy poco. Y mucho menos meternos en lo ajeno. ¿Hay un hombre maltratando a una mujer ahí? Todo el mundo anda. No quieren ayudar. Y muchas veces, hermanos, hay tiempos en los cuales no debemos hablar, pero hay tiempos en los cuales sí debemos hablar. Y nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos cuándo hablar y cuándo no hablar. Enseña a tus hijos a llevar a cabo su trabajo. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Hemos oído mensajes sobre este pasaje, pero es muy importante, hermanos, enseñar a nuestros hijos a trabajar duro todo el tiempo. No es de trabajar duro solamente cuando el jefe está mirando. Y a propósito, déjeme decirle algo, hermano. Tu jefe está mirando todo el tiempo. ¿Sí? El Señor te mira en donde quiera que estés y qué estás haciendo. Debemos enseñarles a trabajar bien aun cuando nadie está mirando. Mi hijo Jonathan tiene un dicho. No es original de él, pero le cae muy bien a él. Dice, trabaja más sabiamente, no más duro. Utiliza tu intelecto para lograrlo más rápido que trabajar tan duro. Y él también es una persona un poco relajada. En cambio, Timothy es pilas. Y por eso me sorprendió un poquito. Y doy gracias a Dios que nos contó eso. Pero cuando él fue a la universidad, todos mis hijos cuando van a la universidad trabajan en la universidad para pagar parte de sus estudios. Entonces, él estaba trabajando en el comedor, limpiando baños y las alfombras y cosas que tienen allá. Él trabaja todo el tiempo haciendo eso. Y después de estar ahí como dos o tres meses, él comentó a su mamá y a mí, él dijo, yo quiero agradecerles por haberme enseñado un buen ético de trabajo. Le dije, ¿es Jordan? ¿Verdad? Él dice, las otras personas en la universidad no quieren trabajar. No saben trabajar. Hermanos, nosotros, especialmente nosotros los varones, necesitamos enseñar a nuestros hijos a trabajar duro. Y sabe, uno no debe descansar hasta que sea cansado. Porque es descansar. ¿Sí? ¿Ah? No lo había pensado de esa forma, ¿verdad? Ajá. Ustedes pasan todo el tiempo descansando cuando nunca se cansaron. Debemos enseñar a nuestros hijos a trabajar. También necesitan aprender a planificar por adelantado. Mire, ¿cuántas veces vamos a hacer un proyecto y vamos a trabajar preparando un terreno para construir una iglesia o algo así? Y llegamos, ponemos de acuerdo a llegar temprano y llegamos y todo el mundo está ahí y dice, ¿y las herramientas? Nadie trajo. Entonces perdemos 2 horas más mientras alguien va a traer su pala y su piocha y todo eso. Y luego, exactamente. Y luego el hierro y algo para poner el cemento. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a pensar adelantado. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Haga una lista. Cada año para el campamento, hermanos, antes de venir, yo tengo en la computadora una lista de todo lo que tengo que traer, incluyendo sencillo para la librería, sencillo para inscripción, gafetes. Es una lista larga y yo tengo unas cajitas donde voy marcando cuando ya lo tengo preparado. Calculadora no está en la lista porque nunca me había pedido. Yo pensé que era suficientemente sabio para poder... Son bromas, hermano. Pero haciendo una lista. En la lista está la computadora y sus cables. El equipo de sonido y sus cables. La pantalla. El marco de la pantalla. ¿Por qué? Porque de repente ¿qué pasa? Yo llego hasta Sololá, 3 horas de mi casa. Se me olvidó la pantalla. ¿Qué vamos a hacer? Sí, los tornillos, sí. ¿Sabe qué, hermano? Los encontré, están en esa caja. Yo pensé que los tornillos para ese marco, para el logo, no estaba. Y traje unos zip para amarrarlo y ahí estaban los tornillos todo el tiempo. Es punto de parte, pero sí. No estaba listado los tornillos y por eso. Pero si nosotros tenemos que poner el ejemplo. Si nosotros vivimos una vida desordenada, despistada, no hay que esperar que sus hijos van a ser mejor. La única forma en que sus hijos van a superar eso es cuando ven tu vida y están tan frustrados con tu vida que dicen, yo no voy a ser como papi. Y qué triste si nuestros hijos tienen que decir, no quiero ser como papi. Nosotros debemos vivir vidas en todo aspecto, de nuestro matrimonio, de nuestro ministerio, de nuestra vida personal, de nuestra vida de trabajo, de ser, no ser malcriado en la mesa, de estar bien presentado, de peinarnos cada mañana. Todas esas cosas, nuestros hijos necesitan ver un ejemplo que dice, papi lo hace. Yo lo voy a hacer también, porque los hijos van a hacer lo que papi hace. Me encantan esas fotos, ¿verdad? De el papá que está afeitándose y ahí está el muchachito. ¿Eh? Yo tengo uno de yo y mi papá cuando éramos pequeños así. Él quitó la hoja para que no me cortara, pero ahí estaba yo pretendiendo, ¿verdad? Pero, ¿qué padre no quiere que su hijo sea como él? Pero si tu vida es un desastre, tú debes asegurar que su vida de él no resulta como la tuya. Bueno. Proverbios, capítulo 6, versículos 9 al 11, dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposar, así vendrá tu necedad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y vamos a seguir leyendo un poquito porque me encanta esta otra parte. El hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de la boca, que guiña los ojos, que hablan con los pies, que hace señas con los dedos. Eso no es lo que estaba pensando que era. Pero hay otro pasaje no sé si lo tengo más adelante, donde está hablando que es tan perezoso que ni se levanta la mano a la boca. Quiere que alguien ponga su comida en la boca para que tú no tienes que esforzarte. Hoy sí que creo que se fue la batería. Sí. De la cámara. Ahí estamos. Muy bien, seguimos. Debemos enseñar a nuestros hijos a no ser perezosos. Deben aprender a no posponer cosas que deben hacer ya. Mire, el famoso mañana, ¿verdad? Lo voy a hacer mañana. Mañana nunca llega. Hay que hacer lo que vas a hacer hoy. Enseña a tus hijos, si tienes algo que hacer y puedes hacerlo ahorita, hágalo ahorita, así no tienes que recordar. Hay cosas que no podemos hacer ahorita porque no tenemos las herramientas, no hemos ido a la tienda a comprar tal cosa. Está bien, póngala en la lista. Y la primera cosa mañana, hacerlo. ¿Y sabe qué queremos hacer muchas veces? Hacer una lista de las cosas que necesitamos hacer y comenzar con el más fácil. Es al revés. Comienza con el más difícil y va hacia lo más fácil. Así pongas a un lado de una vez lo que fue difícil porque ya lo acabó. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos estas cosas. No viene naturalmente, hermano. La pereza viene naturalmente, pero estas otras cosas no. No debe desarrollar hábitos de pereza. Y estamos viviendo, hermanos, en una generación en la cual hay mucha pereza. La única cosa que se cansan en los muchachos hoy en día son sus dedos. Y muchos de nuestros hijos se están engordando mucho. Y afecta su salud. ¿Por qué? Porque nada más anda diciendo eso. Dice, vamos a caminar. ¿Para qué? Para que yo no te mate. ¿Eh? Bueno, la persona que lleve a cabo su trabajo gana bien la vida, tiene abundante alimento y gana el respeto de los demás. Proverbios 22:29. Proverbios 22:29 dice: ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Si tú trabajas bien y tú trabajas duro, Dios te va a bendecir. Si estás diezmando y ofrendando también. Porque es parte de la obediencia, hermanos. Proverbios capítulo 10, versículos 4 y 5. Proverbios 10, 4 y 5. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoja en el verano es hombre entendido, el que duerma en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Y mencioné a Jonathan, mi hijo. Cuando él estaba en casa, tuvimos que estar detrás de él. Hijo, no seas perezoso, hijo, no seas perezoso. Y él sí sabía trabajar más inteligentemente para no trabajar más duro. Él lograba formas. Pero también a él no le gustaba lavar trastos. Y cuando teníamos los cuatro hijos en la casa, cada quien tenía su turno para los trastes a mediodía, de lavar los trastos. Y él siempre hacía negocio con sus hermanos para que ellos lavaran sus trastos. No importa si le costaba dinero, él no quería lavar trastos. Pero teníamos que decirle, hijo, no seas perezoso. Y luego me llama del lado y decir, gracias. Gracias, papi. Termina lo que empiezas. No le voy a preguntar, bueno, le voy a preguntar, pero no tiene que contestar. ¿Cuántos proyectos tienes tú todavía a medias? O mejor pregunta a tu esposa. ¿Sabe lo que yo hacía? Y sabe, yo soy varón también, yo no recuerdo las cosas. Alguien me dice, esta puerta está por caerse, yo dije, está bien, lo voy a arreglar. Y luego como al mes, dice, ¿y la puerta? ¿Cuál puerta? Entonces, ¿sabe lo que hice yo? Yo hice una lista en la computadora con fecha, número de prioridad de 1 a 3, y como cuando ella veía algo que necesitaba, algo que tenía fuga o algo así, ella lo ponía en la lista. No tiene que decirme nada, está en la lista. Yo miro la lista, tengo que hacer esto y esto y esto. Y normalmente el día lunes tengo un poco de tiempo que no estoy concentrando en estudios y todo eso, y yo hago cosas en la casa. Y ella, yo no tengo excusa ya, porque ella pone la lista por mi petición, entonces si está en la lista es culpa mía por no haberlo hecho. Y ella no tiene que estar detrás de mí todo el tiempo, y la puerta, y la puerta, y la puerta. ¿Por qué? Porque ella me dijo una vez, ya está en la lista, es responsabilidad mía. Hay trucos, hermanos, que nos ayuda a terminar lo que hemos de comenzar. Aquí tenemos a este corredor. Hace años, y iba a buscar y se me olvidó, hace años en uno de los olimpiadas, en el maratón que tenían, ya todos los corredores habían pasado la meta y ya estaban dando premios y todo eso, y comenzando otros juegos todavía. Y viene entrando un señor, creo que era de Nigeria, pero no me acuerdo del país, pero vino entrando corriendo, horas después de que todos los demás terminaron. Y cuando entró, todo el mundo comenzó a aplaudir y dije, ¿este qué? Y cuando lo entrevistaron después, él dijo, mi país no me mandó aquí para ganar, porque sabía que no podía ganar, pero sí me mandaron a terminar mi carrera. Hermanos, eso es una buena meta para nosotros. No todos vamos a ser superestrellas para Dios. Y Dios no espera eso de todos nosotros. Él da a cada uno según nuestra capacidad, pero es nuestra responsabilidad terminar la carrera. De no tirar la toalla, de no echarnos para atrás, de no quedarnos por vencidos, sino de seguir adelante hacia la meta. Número 9. Enseña a tus hijos administrar bien el dinero. Y consigue a alguien para enseñarte a ti si no sabes. Esto suena chistoso, pero estoy hablando en serio, hermanos. Si tú no sabes manejar el dinero, aprenda a manejar el dinero. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tu granero con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Si tú eres generoso con Dios, Él será generoso contigo. Ser buen mayordomo, hermanos, es la mejor cosa que podemos hacer. Porque eso abarca mucho más que solo el dinero. Pero si somos fieles en el dinero, Mateo capítulo 6 habla de que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Dios en su palabra mide nuestro corazón según lo que hacemos con nuestro dinero. ¿Dónde pone la mayor parte de su dinero? ¿En tu casa? ¿En tu carro? ¿O en diezmos y ofrendas a la iglesia? ¿Dónde está tu corazón? Algunos ni están diezmando. En unos videos que yo vi, el hermano estaba diciendo, él ha enseñado sobre finanzas por años, 20 años o más, enseñando sobre finanzas. Y él dice, en todos los años he oído las mismas dos cosas. Para los que diezman, dicen, diezman y dan ofrendas y son generosos con Dios, cada vez el testimonio es, Dios me ha bendecido tanto, hermano. Y al otro extremo son los que dicen, estoy demasiado pobre para poder diezmar. Y se quedan pobres. Alguien que diezma, que es fiel en darle al Señor, en manejar el dinero, porque todo el dinero es de Dios. El 10% es lo que le pertenece, eso no, nunca fue tuyo. No doy mis diezmos. A veces hablamos así. Deja de hablar así, no son tus diezmos. Esos diezmos son de Dios. Tú eres responsable de dárselo a Él. Y enseñar a tus hijos a diezmar. Mi hijo Jonathan, a través de los años, me ha comentado que de sus diezmos y cuánto da promesa de fe y todo eso. Mi hijo Timothy no me comenta nada. Entonces yo le escribí una vez, él está en la Fuerza Aérea, no tiene mayores gastos, gana no mucho dinero, pero por ser soltero gana buen dinero. Entonces yo le escribí una vez, hijo, ¿estás diezmando? Ya está fuera de la casa, tiene su propia casa alquilada y todo eso. Yo dije, hijo, ¿estás diezmando? Él dijo, sí, papi. Dije, está bien. Yo solo quiero ver la bendición de Dios en tu vida. Pero tenemos que ponerle el ejemplo. La razón por la cual muchos no ven la bendición de Dios en su vida es porque no están obedeciendo a Dios. Las primicias pertenecen al Señor y todas nuestras posesiones deben ser usadas para la gloria de Dios. La generosidad es una mejor política financiera que la tacañería. Ser tacaño no es una virtud, hermanos. Y mi esposa ha tenido que aprender eso. Mi esposa es tacaña. Ella no quiere gastar el dinero. Me ahorra tanto dinero que ya no tengo. Pero hablando en serio, mire, nosotros, mi esposa y yo, venimos de familias, mi suegro misionero, mi papá pastor, que nunca tuvimos mucho. Cuando estuvimos creciendo, yo estuve en la casa de mi suegro unas veces en viajes misioneros antes de que mi esposa y yo nos casamos y ellos no tenían mucho. Yo sé, cuando mis papás estaban en México, mi silla para la mesa era un bote de 5 galones. Porque no tenía para comprar otra silla. Y nosotros toda la vida vivíamos en escasez, por decirlo así. No de lujo en ningún sentido. Y cuando nos casamos, yo estaba ganando salario mínimo y ella no estaba trabajando. Entonces lo que pasó es, nosotros continuamos con esa mentalidad de no ser generoso hasta que recibimos instrucción en unas conferencias. Y déjenme mostrarles algo, hermanos. Vaya conmigo, yo estoy alejándome un poquito del tema aquí, pero esto nos va a ayudar. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Y aunque ganábamos poco, pagábamos nuestras cuentas, éramos fieles en dar los diezmos y ofrendas y todo eso, y Dios nos probó en eso en una manera grande, pero es una historia larga, no lo voy a compartir ahorita. Pero Dios nos probó y nosotros seguíamos siendo fiel, y poco a poco Él comenzó a bendecirnos. Pero cuando llegó el momento en lo cual, porque por mucho tiempo, cuando llegaba el día del salario y yo comencé a pagar alquiler y luz y agua y gasolina para el carro y yo dije, no hay. Incluso mi esposa trabajaba con su mamá haciendo comida corrida en los Estados Unidos por un tiempo y ella no ganaba ni un centavo del negocio. Lo que sí nos tocó era sobras de lo que habían preparado ese día. Y vivíamos de sobras el día siguiente. Cuando yo iba al trabajo, yo llevaba mi comida y lo que sobró el día siguiente era mi cena esta noche y mi almuerzo para el día siguiente. Y a veces lo que sobró no me gustó. Y yo tenía que elegir, ¿voy a comer o no voy a comer? Y algunas cosas eran tanto que no comía. Pero gracias a Dios tuvimos comida en la mesa. Y si no hubiera sido por ese negocio y las obras de ese negocio, no hubiéramos comido, porque no teníamos el dinero. Pero poco a poco fuimos fieles al Señor y poco a poco Él fue bendiciendo. Pero cuando ya nos sobró un poquito de dinero, nos daba vergüenza ir a comer en McDonald's. No, es que necesitamos ese dinero para otra cosa. Miren lo que la Biblia dice aquí. Esto es lo que aprendimos. 1 Timoteo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y este pastor nos dijo, si tú estás viviendo así de tacaño, cuando Dios sí te está bendiciendo, no estás cumpliendo con lo que Dios quiere para ti, porque Él quiere que tú disfrutas cuando sobra. Cuando hay un poquito de extra, no tienes que sentirte culpable por ir a comer a McDonald's. Pero si tú estás utilizando tus diezmos, para comer en McDonald's, estás perdiendo la bendición de Dios en tu vida. Así de sencillo. Me gustaría tomar tiempo para hablar de las primicias y todo eso, pero no hay tiempo suficiente para todo lo que quisiera enseñarles. Solo les voy a dar un bosquejito aquí. La Biblia habla de primicias, la Biblia habla de sacrificar los primogénitos. ¿Por qué? Porque las primicias son los primeros frutos, sin saber si más adelante va a venir lo demás de la cosecha. El primogénito de un animal es el primero, no sabe si va a tener otro animal después. Es un acto de fe cuando damos las primicias y los primeros frutos al Señor, porque eso nos hace decir, estoy confiando en ti. Yo confío tanto en ti que te doy todo lo que tengo ahorita, porque yo sé que tú vas a proveer después. Lo primero que debe salir de tu salario cada mes o cada quincena o cada semana debe ser lo que tú das al Señor. Las primicias. Porque eso bendice lo demás. Seguimos porque el tiempo nos va. Y el almuerzo también. La Biblia a la verdad, hermanos. En la Biblia, la verdad moral y los principios financieros son vinculados constantemente. La forma en que uno administra su dinero es una cuestión moral e espiritual. No es solamente del pisto. Es de dónde está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón con relación a Dios? Número 10, y terminamos con este punto. Enseña a tus hijos a amar a sus semejantes. Proverbios 3, 27 al 29. Proverbios 3... 27 al 29. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieses poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Nosotros debemos tratar a nuestro prójimo en la forma en que Dios quiere. Enséñale a tus hijos a valorar la bondad, la misericordia y la compasión. Jesús tuvo que corregir las enseñanzas de los fariseos. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículos 43 en adelante. Mateo 5, 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace hacer llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a Proverbios 25, versículo 21. Proverbios 25, 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviese sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Mire, ¿alguien te ha prestado dinero alguna vez? O mejor dicho, ¿alguien te ha pedido prestado alguna vez? ¿Y lo has dado? ¿Sabe cuál es la mejor forma de hacer eso? Regalárselo. Por dos razones. Yo digo, hermanos, ellos me piden algo para ayudarles porque están en un aprieto. Entonces, está bien, le voy a dar el dinero. Pero le voy a pagar, hermano, lo voy a pagar. Está bien, si usted quiere pagarlo, está bien. Claro, si ellos quieren pagarme, recibo el dinero, ¿verdad? Pero en mi mente estoy diciendo, Señor, es una ofrenda para este hermano. ¿Por qué? Porque hay avaros en este mundo. No estoy dando préstamos hoy. Pero ¿sabe por qué? Porque si yo realmente tengo en mi mente, ese es un préstamo, y el hermano Ángel es tan malo que nunca me paga, yo voy a estar amargo contra él. Y aunque él me diga, es un préstamo, yo lo voy a pagar, está bien. Pero si yo estoy esperando que me pague y no me pague, voy a estar amargo. O corro el riesgo, por lo menos, de estar amargo. En cambio, si yo en mi mente, está bien, aquí está el dinero, hermano. Yo lo voy a pagar, hermano. Está bien, cuando pueda. Si él me paga, es una bendición. Si él no me paga, no es gran cosa, porque yo sé que Dios me va a pagar. Ese dice el versículo. Nosotros necesitamos, hermanos, entender que no solamente con los amigos, sino con todos, necesitamos amar a nuestros semejantes. Las ascuas de fuego que menciona así se refiere a la quemazón de la conciencia de ellos. Una vez estuve discipulando a un hermano y leímos este versículo y yo dije, ¿sabe qué quiere decir por ascuas de fuego? Y él sabe, es como saetas que están metiendo a la... ¿Cómo? Y dije, ¡no! Se está hablando de una costumbre que tenía en lo cual cuando el fuego de alguien apagaba, no tenían fósforos, entonces a veces iban al vecino para pedir ascuas y los llevaban en recipientes y decía, no les dé un poquito, déles un montón. Amontonar las ascuas sobre su cabeza. Y ¿sabe qué? Es de bendecir a nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque luego ellos van a sentir mal. ¿Por qué este me trata tan bien? Si es mi enemigo. Y Dios puede utilizar eso en el corazón de las personas que quizás son enemigos. Mateo 22. Mateo 22, versículos 36 al 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el plan de Dios, hermanos. Si tú descuides de enseñar a tus hijos a temer a Dios, Satanás, a través de sus siervos, van a enseñar a odiar a Dios. Si tú no enseñas a tus hijos que guarden sus mentes, Satanás les va a enseñar a tener mentes corrompidas. Si tú no enseñas a tus hijos a obedecer a sus padres, él va a enseñarles a rebelarse y partir los corazones de sus padres. Si tú no enseñas a tus hijos a escoger con cuidado sus compañías, él va a escoger a las compañías que él quiere que tengan. Si tú no enseñas a tus hijos a controlar sus deseos, Él va a enseñar cómo satisfacer esos deseos erróneamente. Si tú no enseñas a tus hijos a cómo gozar de sus propios cónyuges, Él va a hacer destrozar sus matrimonios. Si tú no enseñas a vigilar a ellos, a vigilar sus palabras, Satanás les va a llenar sus bocas con inmundicias. Si no enseñas a llevar a cabo su trabajo, Él va a convertir su pereza en un instrumento del infierno. Si tú no enseñas a tus hijos a administrar su dinero, Él va a enseñarles a malgastarlo viviendo perdidamente. Y si tú no enseñas a tus hijos a amar a su prójimo, Él va a enseñar a amarse solo a sí mismo. Como padres, hermanos, tenemos una gran responsabilidad para con esta generación y con la venidera en enseñarles la sabiduría de Dios. Yo quiero que no solamente mis hijos, sino mis nietos y mis bisnietos sean bendecidos por Dios. Pero la única forma en que eso va a llevarse a cabo es cuando yo enseño a mis hijos. Y es igual en el discipulado, hermanos. Nosotros discipulamos a mucha gente. Pero un discipulado exitoso no se mide con cuántos discípulos tienes, sino cuántos discípulos sus discípulos tienen. Y mi éxito como padre no se revela en mis hijos, sino en mis nietos. Si yo he enseñado a mi hijo de tal manera que él comunica la misma cosa a sus hijos, he sido un padre exitoso. Si no, he sido un fracaso. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser padres bíblicos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Nuestros corazones, oh Señor, cuánto necesitamos tener padres piadosos. Cuánto necesitamos padres que son ejemplos, que viven sus vidas bíblicamente. Y Señor, en un grupo de ese tamaño, yo estoy seguro que hay buenos ejemplos y que probablemente en cada uno de nuestras vidas hay ciertos buenos ejemplos. Pero en otras áreas hay lugar para mejorar. Y pido, Señor, que tu Espíritu puede señalar y enseñarnos esas áreas y darnos, Señor, todo lo que necesitamos para lograr los cambios que tú deseas en nuestras vidas. Bendice, Señor, esta tarde, bendice los alimentos que vamos a compartir, que sean de provecho para nuestros cuerpos. Bendice a mis hermanos, gracias por cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, yo creo que...